seguimos con Gonzalo Delgado, Darío Klein, Fernando Rosenblatt y Luciano Álvarez. ¿En manos de quién está el cuidado del medio ambiente en nuestro país? La pregunta no es mía, es de Gonzalo, que propuso el tema. ¿Por qué, Gonzalo?
En realidad me pasó en base a una nota del Observador del sábado pasado, y más que eso aún, no solo en manos de quién está el cuidado del medio ambiente, sino la poca bola me parece que le estamos dando, sociedad, periodistas, autoridades, a un hecho que es esencial y que, bueno, hoy en la tapa del país está la chimenea de Begoña, está ahí, o sea, va a empezar en breve, y no hay, más allá del chauvinismo que generó como defensa de cuestión patriótica que Bondia terminara la papelera y que funcionara, me preocupa como sociedad, y pensando en los 40 años para adelante, los 50 años para adelante, el poco interés y la poca difusión que hay de, bueno, cómo se va a controlar, realmente de dónde salen los datos que dicen juguemos tranquilo, puedes irte a dormir tranquilo, que vamos a tener una papelera gigantesca, pero que no va a afectar más allá de lo necesario, de lo inevitable, la vida cotidiana de los tipos que viven acá dentro de 30 años, 40 años. Me parece que viene a la uruguaya, digamos, con lo que no me gusta ese término, estamos como jugados a huevo, esperemos que todo salga bien, y no está bueno. Estamos hablando de algo que es bastante más complicado, y que incluso hasta cuando se discute si Bondia contamina o no va a contaminar, y cualquier planta contamina. El tema es cómo marcar los parámetros para que marque los estándares de contaminación mínimos internacionales.
Pero el punto central lo pusiste tú al decir cómo encaran los uruguayos ciertos asuntos, particularmente esto. Si uno lee todo el largo conflicto que nos ha ocupado tantos miércoles y tantos lunes y martes y todo lo demás en la tertulia, uno puede observar que el protagonismo jamás fue llevado adelante por el ministerio correspondiente. Es decir, Arana ha sido totalmente... Nadie sabe si Arana alguna vez habló del problema, porque realmente ha estado totalmente por fuera.
No, yo cuando lo vi hablar fue básicamente para defender la construcción.
Claro,
de la planta.
Pero no ha habido... Primer punto, desde el sistema político... No ha habido una presencia y una comunicación clara sobre temas medioambientales. Son genéricos.
Es que la discusión se ha ceñido a si tenemos derecho o no.
Por eso.
Si los argentinos...
no ha habido una justificación y trabajo. Y eso está relacionado al escalón por abajo. El sistema científico, el sistema académico, tampoco en el Uruguay. Yo he trabajado con científicos en temas medioambientales, en aspectos de difusión, ¿no? No. Y uno tiene la sensación de que muchas veces no se diferencian demasiado de cualquier ciudadano común en cuanto a la radicalidad de sus ideas. Es decir, puede ser muy científico, pero o es conservacionista ultranza o no. Y entonces te terminas enfrentando posiciones.
Eso es lo que a mí me preocupa.
Claro, pero te quiero decir, esencialmente hay muy poca, lamentablemente, yo tengo la impresión que hay muy poca elaboración a todos los niveles de la sociedad uruguaya de esos problemas.
Garcé, miembro también con Tertulio y miembro de 2030, muchas veces en las reuniones de 2030 ha manifestado esta preocupación que tiene que ver con... da para desconfiar de nuestro nivel de, al menos, de control, porque el Uruguay no es bueno haciendo y siguiendo, controlando y evaluando políticas públicas. Pongámosle que esta no es una política pública, pero que acá está involucrada la etapa de, como decía hoy Pedro Narbonda en la entrevista, la etapa de seguimiento, la etapa de evaluación.
Pero además asumida en los hechos como una política pública.
Estuvo asumida en los hechos como una política pública, es cierto.
Como una política de Estado. Como una posición del país.
Y en ese sentido, da para desconfiar, es terrible, pero da para desconfiar porque no conocemos cuál es nuestra estructura en ese sentido. Pero por otro lado, también tiene que ver convengamos que la preocupación por el medio ambiente es una preocupación posmaterial. Y el Uruguay, hasta el momento, digamos que tiene otras preocupaciones que... lamentablemente deberíamos entender que para conseguir un desarrollo sustentable en el largo plazo, en las condiciones en que está el planeta ahora, más allá de las discrepancias que pueda haber sobre el Grupo de París y demás, deberíamos entender que, si bien es una preocupación que surge después de la caída del Muro de Berlín y postmaterial, etcétera, etcétera, es imprescindible incorporarla al análisis de políticas públicas y a las perspectivas de desarrollo en el largo plazo, porque incluso ahí también se juega gran parte de lo que es o ha sido en los últimos años la marca país, el Uruguay natural.
Sí, no solo por eso,
no sé si quisimos darle la mesa al tema.
Si bien el tema no está probablemente en los topes de la agenda, lo que sí ocurre es que esta preocupación que ha ido extendiéndose a nivel mundial en las últimas décadas hace que en cualquier país del mundo, incluido Uruguay, determinados proyectos delicados, sensibles, terminen generando una protesta, terminen generando movimientos en contra, que terminan siendo muy pesados, que terminan jugando un protagonismo muy fuerte y con los cuales, entre comillas, hay que lidiar. Y para lidiar hay que estar preparados. Perdón. Lo primero que hay que estar preparados es para asegurar que el proyecto no contamine, etcétera, etcétera. Pero además, lo que quiero decir es que las autoridades tienen que admitir ya a esta altura que una parte del avance de un proyecto es su validación en la sociedad, su validación sobre todo en el entorno más inmediato, que eso ya no se puede eludir, porque este tipo de manifestaciones y movilizaciones tienen hoy un peso muy consistente. Sí. Lo vimos en el caso de Bosnia, con una movilización que vino del otro lado, pero vino. Y se está dando ahora con Nense en Conchillas, está empezando a existir
hasta en el planteo de Gualeguaychú, nuestra demanda es que trasladen la planta. Si la trasladas, ¿va a contaminar igual otro lugar o no va a contaminar otro lugar o va a contaminar en X grado otro lugar? Entonces la preocupación debería ir incluso más allá de no me la pongas en mi río. No, debería ir en cómo hacemos para que esto sea serio y funcione. Y está todo bien. Yo no conozco a Alicia Torres, pero hay una cuestión que perdona, Darío. Hay una cuestión que a mí me preocupa y es cuando la nota, incluso cuando la producción habla ayer,
perdón, sobre la habló, poca, sobre la bien poca primero, sobre ¿de la dónde poca sale la idea? ¿De dónde sale este debate?
Sí, pero que la mitad, pero dale.
No, Gonzalo, ¿por qué arrancó toda esta discusión? ¿Por qué tu propuesta de discutir este tema?
Porque yo veía, digamos, la nota del Observador, que yo hablaba el sábado, en que, entre otras cosas, había un recuadro de Alicia Torres en el cual hablaba muy vagamente del informe, que se supone que es el informe por el cual Vázquez decidió apoyar la construcción de la planta y la defendió. O sea, cambió una posición que traía de tiempo atrás, gracias a ese informe, que después aparece totalmente como muy poco claro, no se acuerdan quién es el instituto, no tiene presente el informe.
A propósito del informe del Instituto Noruego de Estudios Medioambientales, y ahí es que se tranca el diálogo entre la periodista y Alicia Torres.
Y además, en un momento le dice que hay un estudio, que sí, pero que no es de acceso público. Todos los estudios deberían ser de acceso público en un caso como en general, pero en un caso como este particularmente.
Yo quiero personalmente felicitar a los autores de esa nota del Observador del sábado, que tiene varias novedades. Primero, que utilizan técnicas de investigación periodística que no son habituales en Uruguay, que son prácticamente inexistentes. En segundo lugar, que hacen un seguimiento de un tema que es algo también poco habitual en Uruguay, es decir, Vázquez tiró lo del informe noruego y creyó que todo el mundo se iba a olvidar de él hasta que dos periodistas acordaron. ¿Te acordás cuando Vázquez dijo esto?
No, pero fueron a averiguar. En el discurso el tipo dice, y está para quien lo quiera ver.
Dijo, el que lo quiera ver, váyame, que se lo damos y le damos una copia. Y la copia nunca apareció y el instituto nadie sabe cuál es y todavía seguimos esperando las conclusiones, ¿no? Y además porque también tuvo, si se quiere, el coraje en Uruguay, donde todavía, si bien ahora ha mermado un poco, igual que en Estados Unidos mermó un poco la defensa de la guerra en Irak, donde el chauvinismo y el nacionalismo en torno a este tema todavía sigue siendo muy grande, los medios siguen teniendo les cuesta mucho hablar en contra de Bosnia, basta con ver los noticieros de anoche, donde parecían todos agencias publicitarias de Bosnia, una cosa Entonces, en Uruguay todavía informal, que también, yo además, otra pregunta que haría es, no solo quién controla el medio ambiente, sino quién nos informa, ¿no? Sobre el medio ambiente. Digamos, los periodistas tampoco han hecho su trabajo, hecho nuestro trabajo.
Cualquiera de nosotros podría haber dicho, bueno, si el informe está disponible, vamos a buscarlo, y en realidad se le ocurrió a estos periodistas cuántos meses después.
La pregunta es, sigue pendiente. O sea, hasta ahora no ha habido forma de hacerse del informe y nadie lo ha publicado. Ese informe al cual se referían, que es encargado por el Frente Amplio a fines del 2004 y al cual hizo referencia el presidente de la República. O sea, que lo que hicieron los periodistas de querer buscar y el informe todavía no se logró y ningún medio que yo sepa ha podido publicar ese informe. La pregunta sigue, entonces.
Sí, pero yo creo que acá Emiliano comentaba una cosa que creo que es importante. Nuestro chauvinismo en torno a este tema y todo lo que ha despertado este tema no nos ha permitido preguntarnos, ¿tendrán razón? ¿Tendrán razón en algo? Es decir, quizás los argumentos que dan los asambleístas de Gualeguaychú suenan bastante irracionales, ilógicos, tremendistas, poco...
Allí está uno de los problemas, digamos. Oponiéndose, claro. Aparecen unos dementes.
Exacto.
Dementes surrealistas.
Exacto, pero no...
Allí está uno de los problemas que ha enredado todo esto.
Pero sí, nuestra capacidad crítica, que es muy crítica para muchas cosas, para el tamaño del Estado, para, yo qué sé, para la seguridad, no nos permitió ver... si esto, estamos preparados, primero, lo que decía Gonzalo, ¿estamos preparados para recibir una planta de este tipo? Segundo, ¿qué tipo de controles hay que hacer? Tercero, ¿tendrán algo de razón? Es decir...
No, ¿y cómo vamos a hacer públicos esos controles para que todos nos quedemos tranquilos que realmente está funcionando? O sea, porque también está eso.
Por suerte creo que los argentinos se van a encargar de que los hagamos, sí. Pero...
Digo, y además realmente... yo creo que fue un mal colectivo, o sea, a ver, medios... sociedad y clase política, incluida la oposición y el oficialismo, se embanderó detrás que tiene su distinto reflejo, desde la señal aquella de la reunión en Suárez de todos los líderes políticos respaldando el proyecto, hasta pegarle los oficinistas que le quisieron pegar a los argentinos que vinieron a la Plaza Independencia. O sea, en distintos planos y de distintas formas, hay como una cuestión de hay que defender a Bondia, que está todo bien, defendamos las situaciones, pero seamos exigentes
Es verdad que realmente los piquetes en los puentes han sido tan nocivos desde todo punto de vista, tanto en las relaciones bilaterales, pero sobre todo en lo que deberían estar defendiendo ellos, que es el medio ambiente. Es decir, al final fue tan contraproducente desde el primer momento esa medida de protesta, que logró todo lo contrario, logró exacerbar los ánimos,
pero no es una justificación.
Evitar toda
autocrítica. No debería justificar cómo nos manejamos con el tema, porque la prensa argentina incluso...
Pero es el origen del vaciamiento del debate.
Está bien, pero igual deberíamos mirar más allá, porque cuando Clarín, La Nación o Página 12, para tomar tendencias totalmente distintas, tratan el tema... No lo hacen desde la bandera de Gualeguaychú.
Pero pasa que Argentina no se siente agredido como país, Uruguay sí. Estoy tratando de explicar algo.
Está bien, pero lo que yo creo que como sociedad deberíamos tratar de separar lo agredidos que nos sentimos todos por la situación
de lo que está en juego.
El hecho en sí mismo.
Que está en juego mucho.
Loco, ¿cómo hacemos para controlar que no contamine?
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
El lugar donde vivimos todos.
Ese planteo creo que cada vez que tocamos el tema se hizo acá. Es el planteo de que no hemos manejado información y que el ministerio no ha tenido una actitud didáctica. Y
tampoco le hemos exigido.
Tampoco. Acá hay dos nombres por apuesto por la producción de perspectiva, que son Alicia Torres y Fabricio Siniscalchi, que, por ejemplo, este señor Siniscalchi dice que conoce la existencia del informe, pero no sabe quién lo tiene. Pero está seguro que los ministros accedieron a él porque Vázquez se los entregó. Y que va a tratar de conseguirlo para mandarlo mañana. O sea, mañana esperemos que ese informe se divulgue.
Pero en este caso...
Pero tomemos caso a caso.
Claro, pero en este caso... Aceptemos
que acá hay una
realizadas. Siniscalchi no tiene, o sea, yo no le puedo no atribuye la responsabilidad de que el informe no esté o no lo tenga.
Si dice
yo.
Que va a tratar de conseguirlo, lo tiene que conseguir.
Está bien, pero digamos, no es su responsabilidad directa, es el secretario de Vázquez, secretario político de Vázquez. Me parece mucho más reclamable al Ministerio, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Subsecretaría, como el tema de Igorra y Bondia, y lo sancionaron, no lo sancionaron. Todo termina con un comunicado muy poético en el que los árboles van a crecer divinos en Uruguay, todo bien, pero... Quiero que me demuestres con números de que los árboles van a crecer divinos en Uruguay.
Sería bueno que eso siguiera permanentemente.